COPE Aragón.
Estar informado.
Tal día como hoy, hace 25 años, ETA acababa con la vida de dos jóvenes guardias civiles en Sallent de Gállego, en la provincia de Huesca. Aquella mañana del 20 de agosto del año 2000, Irene Fernández Pereira, de 32 años, y José Ángel de Jesús Encinas, de 22, fueron asesinados por la banda terrorista con la colocación de una bomba Lapa con 10 kilos de dinamita adosada a los bajos de su coche patrulla. El alcalde de Sallent, Jesús Jericó, era por aquel entonces concejal en el ayuntamiento y así recordaba esta mañana en COPE lo ocurrido.
La verdad, como un antes y un después del pueblo de Sallent. Yo, si era concejal, me avisaron a las 7 de la mañana, acudía ahí a la plaza y pues te encuentras lo que te encuentras. Y sientes dolor, pena y rabia por decir, jo, 32 años, 22 años, cegar la vida de esta forma, y es muy triste. Y sobre todo, pues bueno, nos queda el recuerdo de poder acompañar la familia cada año.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te habla Enrique Pérez. Con motivo de este aniversario, el ayuntamiento ha decidido poner su nombre, el nombre de estos dos agentes, a una calle de la localidad situada junto a la Casa Cuartel. Un homenaje que se suma a la misa y a la ofrenda de flores que cada año se celebra en su recuerdo en la Plaza Valle de Tena. Al acto ha asistido familiares de los agentes, vecinos del pueblo, y en representación del Gobierno de Aragón ha estado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro. Y es que, como recordaba en COPE, el alcalde, eran dos personas muy queridas en el pueblo.
Irene llevaba ya 3 años con nosotros. Era chocante porque era una mujer guardia civil. De hecho, fue la primera mujer guardia civil asesinada por ETA. Quiero decir que no se veían guardias civiles chicas por aquel momento. Y José Ángel únicamente lleva 2 meses con nosotros.
Los asesinos de Irene y José Ángel, los terroristas José Ignacio Guridi Lasa y Aitor Aguirre Barrena, han pasado al tercer grado y ya pueden salir de la prisión del País Vasco, donde cumplen condena tras el cambio de política penitenciaria en 2022.
Que dos de los etarras que perpetraron el atentado ya van a gozar del tercer grado, y nadie recuerda que la familia de José Ángel y de Irene están viviendo una cadena perpetua desde este 20 de agosto del año 2000.
Irene Fernández Pereira, de 32 años, era natural de Las Agüeras, en Asturias. Fue la primera agente del Instituto Armado asesinada por ETA. Y José Ángel de Jesús Encinas, de 22, era natural de Talavera de la Reina, en Toledo. Llevaba 3 meses en Sallent cuando fue asesinado y quería ingresar en el servicio de montaña de la Guardia Civil. 3:09 PM. Hoy hemos contado con la presencia en Aragón de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha visitado esta mañana el Regimiento de Cazadores de Montaña de Jaca para condecorar a los militares que esta unidad tiene y que participaron en la reconstrucción de Valencia tras la Dana. Y se ha referido también a los incendios que actualmente azotan nuestro país. Ahí ha estado Pablo Barrantes.
La ministra de Defensa destacó la labor de las Fuerzas Armadas durante los incendios que asolan varias regiones en nuestro país. Robles reiteró que, pese a la situación meteorológica, se ha vuelto más favorable en las últimas horas, es necesario esperar a que las condiciones acompañen para continuar en la lucha contra el fuego en Zamora, Orense, León y Extremadura. Pero subrayó que el objetivo de esta visita, además, era reconocer y condecorar la actuación de los cazadores de montaña de la unidad de Jaca durante la Dana de Valencia.
La admiración y un profundo orgullo por esta brigada de cazadores. Siempre están en los momentos más difíciles, pero sobre todo tienen esa preparación, esa exigente preparación, esa fortaleza, esa unidad joven y muy entregada. Y ellos se sienten muy unidos a Jaca, y Jaca se siente muy unidos a ellos.
La ministra adelantó que el próximo martes en el Consejo de Ministros podrían aprobar la declaración de situación catastrófica a alguna zona azotada ahora mismo por estos incendios, e hizo un llamamiento a la reflexión, diciendo que la prevención debe planificarse todo el año y no solo ante la emergencia.
Incendios que, por cierto, se apagan en invierno. Así lo defiende el profesor de la Universidad de Zaragoza, David Abadía, miembro de la red temática internacional Fuego Red, que ha analizado hoy en Huesca las causas, consecuencias y posibles soluciones de los incendios forestales en un verano muy importante en cuanto a los capítulos que están produciéndose con los incendios, Yolanda Sarsa.
Para reducir los incendios forestales es fundamental concienciar a la población, y es que un 20% de los incendios corresponden a causas naturales, mientras que la mayoría son debidos a negligencias, accidentes o están intencionados. Además, habría que alcanzar un equilibrio entre extinción y gestión. El profesor ha resaltado que los incendios se apagan también en invierno.
Tenemos que tener cierta gestión forestal. Tenemos que tener pistas con cierta accesibilidad, tomas de agua, red de puntos de agua que faciliten las labores de extinción, romper la continuidad con cultivos, con pastos, buscar la manera, ¿no?, de que haya un aprovechamiento más extensivo en el espacio y que haya gente que pueda vivir de esos recursos que nos puede suministrar el pastizal, el herbazal, el bosque.
En lo que llevamos de años se estima que se han calcinado en España unas 375.000 hectáreas. Badía ha dicho que el monte arde por las altas temperaturas, humedades bajas y por la cantidad y continuidad de combustible en el paisaje. Y detrás de esta última causa está el éxodo rural. Y es que la población rural en España ha pasado del 35 al 10% respecto al conjunto de la población. Así se han desdibujado situaciones como las de pastar con rebaños, el uso de leña para cocinar y calentarse o para construir bancales, por ejemplo, y la superficie forestal ha recuperado espacio.
3 de la tarde menos 6 minutos. ¿Cómo está la sanidad en Teruel? Durante estos meses de verano aumenta la población en muchos pueblos, pero baja la disponibilidad de médicos debido a las vacaciones de verano. A ello se añade también la dificultad que hay para cubrir plazas de especialistas en algunos sitios. Cuéntanos, Ana Baz.
En los centros de salud, sobre todo en los pueblos, está el mismo problema de siempre, la sobrecarga de trabajo para los médicos. Se deben asumir sustituciones y los facultativos hacen más horas que el resto del año. El presidente del Colegio de Médicos es Jesús Martínez.
Hay un problema de sustituciones, como es normal, los médicos tienen que tener vacaciones también para descansar, con lo cual pues están acumulando consultas que se están realizando por los compañeros, más un pequeño incremento de guardias y, bueno, aumento del trabajo, que aunque se pague, es un aumento del trabajo.
Y problemas también con los especialistas, donde ya hay un déficit que se lleva arrastrando desde hace años, con los otorrinos, los anestesistas o también en ginecología. Se está solucionando con trabajadores que viajan de Zaragoza a Teruel para prestar esta atención. Pero esto no deja de ser un parche. Se deben poner en marcha soluciones definitivas, por ejemplo, el aumento de plazas MIR para médicos especialistas.
Si nosotros tenemos una necesidad por jubilaciones de otorrinos, por ejemplo, o de radiólogos, tendremos que formar más otorrinos y más radiólogos.
También desde el Gobierno de Aragón se han puesto en marcha medidas como otorgar plazas de difícil cobertura después de 3 años y sin necesidad de opositar.
Y te cuento también que la Organización Agraria Saja ve con buenos ojos el plan de ayudas para los cultivos afectados por el fuego bacteriano que ha anunciado el Gobierno de Aragón. Es una enfermedad que afecta principalmente a la producción de fruta y vino. Además de estas ayudas, los responsables del sector también exigen un plan nacional para luchar contra esta plaga. El fuego bacteriano se trata de una enfermedad que se detectó en los cultivos hace ya un siglo, no tiene tratamiento y se transmite con facilidad a través del aire o a través de la tierra. Por eso el único remedio es arrancar los cultivos afectados. Para ayudar a los agricultores en esa reconversión, el Gobierno ha puesto en marcha estas ayudas que explicaba el consejero de Agricultura, Javier Rincón.
Vamos a empezar favoreciendo sobre todo pues, a los jóvenes agricultores y a los profesionales, pues porque son un poco los que de verdad están aquí jugándose su medio de vida, ¿no?, y a los que tenemos que priorizar. Entonces, pues estas ayudas en principio se sacarán hacia principios del mes de agosto. Van a ser 500.000 euros este año, ampliables en función un poco de las solicitudes. Bueno, en principio estamos planteando que haya unos 30.000 euros máximos por beneficiario.
El fuego bacteriano ha afectado, por ejemplo, a los perales de la comarca de Calatayud, de las variedades Blanquilla y Conferencia, y no se descarta que haya llegado de forma puntual a otras zonas de la comunidad. El Ejecutivo Autonómico apuesta por cambiar la variedad de pera que se cultiva o incluso por trabajar en otro tipo de frutas. La directora general de Seguridad Alimentaria es María Echíver Lanza.
Vamos a apoyar lo que es una reconversión varietal. Vamos a eliminar del apoyo tanto a la blanquilla como a la pera conferencia. No tienen por qué seguir siendo peras. Vale. Pueden ser manzanas o melocotones. El agricultor tiene que decidir qué es lo que quiere poner.
Este año, además, las lluvias y el granizo han acentuado también la presencia del llamado fuego bacteriano. Y Loarre va a protagonizar el cupón de la ONCE del domingo 31 de agosto, perteneciente a la serie Pueblos de Película. Con esta serie de cupones, la ONCE homenajea a las localidades que fueron plató de rodaje, escenario de películas que han pasado a formar parte de la historia del cine, tanto nacional como internacional. 5 millones de cupones llevarán la imagen del Castillo de Loarre el próximo 31 de agosto. Así llegamos a las 3 de la tarde. Sigue toda la información, como siempre, en la tarde de COPE.